Sois todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM, el Convenio de Información y Documentación Africana con la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenidos todos a este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Un programa en la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Y hoy vamos a hablar de naturaleza. Vamos a hablar de descolonizar la conservación de la naturaleza. Y lo vamos a hacer con Lola Ramón de Survival. Vamos a hablar de la descolonización de la conservación de la naturaleza. Eso, como siempre, será un poco después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros porque lo vais a pasar bien, os vais a divertir, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
My father. kandi metatimia nwe metatimia wana na mambie metatimia bimbamba bina bina dawe
son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y en Africanía llegamos al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Sudán. El Consejo Soberano Sudanés ha anunciado este jueves que Sudán y Estados Unidos han llegado a un acuerdo de 4 puntos para tratar de solucionar la crisis política que atraviesa el país del Cuerno de África. Los 4 puntos acordados pretenden establecer un diálogo nacional inclusivo entre todos los partidos políticos sudaneses para solucionar la crisis, establecer un gobierno civil, adaptar la constitución transicional y celebrar unas elecciones libres y justas que pongan fin al periodo de transición. La noticia ha llegado después de que Molly Fee, representante de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, y David Starfield, el enviado especial de Estados Unidos al Cuerno de África, se reunieran con el general Al-Burhan, actual líder del país. En este sentido, Estados Unidos ya ha advertido que los individuos que bloqueen la ejecución de los objetivos acordados serán objeto de medidas disciplinarias. Además, los diplomáticos estadounidenses también aclararon que su país no reanudaría los programas de ayuda al gobierno sudanés hasta que termine la violencia y se establezca un gobierno civil que refleje los deseos del pueblo sudanés. Estas reuniones se han producido en un clima de mucha tensión con las protestas que se están dando en la capital del país. De hecho, de acuerdo con las fuentes médicas, ya son 72 los manifestantes que han perdido la vida en las protestas desde el golpe de Estado que dieron los militares en octubre. Y un gran jurado en Salem Hill, Filadelfia, ha confirmado la presentación de cargos de homicidio en primer y segundo grado para los 3 policías implicados en la muerte de Fanta Bility. Los 3 acusados, Brian Devaney, Sean Dolan y Devon Smith, han sido puestos en prisión bajo una fianza de $500,000. El caso se remonta al 27 de agosto del año pasado, cuando Fanta Bility, una niña negra de 8 años, murió a causa de un disparo en un parque infantil. De acuerdo con la versión de varias personas allí presentes, todo comenzó cuando 2 adolescentes comenzaron a dispararse durante una disputa. La reacción inmediata de los agentes de policía fue disparar en dirección hacia estos adolescentes sin tener en cuenta que en medio de la trayectoria se encontraba un parque infantil. Esa misma tarde el parque había auspiciado un pequeño torneo de béisbol y las familias que participaron se encontraban saliendo del recinto. De acuerdo con las investigaciones iniciales de la fiscalía, la bala que mató a Fanta provino de uno de los 21 disparos de la policía. Inicialmente la fiscalía acusó como culpables a los adolescentes con cargo de asesinato en primer y segundo grado. Sin embargo, el gran jurado retiró estos cargos y aprobó la acusación de los policías. La rectificación en los cargos vino motivada por las numerosas protestas que acontecieron en Filadelfia debido al racismo sistémico que se halla detrás de la acusación a Stran y a Ford, los adolescentes. Ninguna de las personas presentes en el accidente vio a los adolescentes disparar en dirección al parque. La única versión que avalaba estos hechos provenía de la policía y la única razón por la que esta fue admitida en el juicio es el hecho de que los 2 adolescentes son negros. Sin embargo, las protestas y críticas hacia la fiscalía no han cesado. Mientras que los cargos iniciales contra los adolescentes eran de asesinato, contra los policías se han presentado cargos de homicidio. Esta diferencia, como ha sido apuntada por numerosos medios que están cubriendo el caso, no responde sino a un criterio racista y a una protección incondicional de la policía por parte de las instituciones. Y los partidos de la oposición angoleños decidieron comparecer conjuntamente para expresar su preocupación por el ambiente político que hay en el país y pedir el retorno del diálogo para solucionar la crisis. La oposición ha decidido intervenir después de que el presidente de la República de Angola calificara como un macabro plan de ingobernabilidad y una tentativa de la subversión del poder democráticamente instituido las protestas que tuvieron lugar durante la jornada de la huelga de taxistas. Liberty Chiaka, líder de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, UNITA, explicó que lo que pretende la oposición es compartir propuestas de solución e identificar los problemas que afectan a la actual situación política y social del país. Según el diputado de UNITA, el país se encuentra en un momento de especial debilidad democrática como consecuencia de los retrocesos que ha habido desde el nombramiento del actual presidente João Lourenço en 2020. Chaka defiende que quien gobierna Angola debe promover una cultura de tolerancia, respeto y diálogo. Para ello, el líder de UNITA aseguró que desde la oposición están dispuestos a contribuir en la búsqueda de soluciones para los conflictos a los que se enfrenta el país y se mostraron abiertos a dialogar con los líderes del MPLA en el gobierno. Por su parte, el líder parlamentario de Casa CE, Sebastião André, recordó la proximidad de las elecciones generales que se celebran el próximo agosto y el riesgo que supone cualquier comportamiento que genere inestabilidad social y que pueda ser motivo para un aplazamiento de los comicios. Los precios de los combustibles en Uganda continúan aumentando por segunda semana consecutiva sin dar señales de que la tendencia vaya a cambiar pronto. El país se enfrenta a graves problemas de escasez por el retraso de los camiones encargados de transportar la mercancía en la frontera con Kenia. Desde la semana pasada, el precio del combustible ha aumentado de 4.500 chelines ugandeses por litro a 6.000 chelines y muchas gasolineras ya se han quedado sin provisiones. El aumento de los precios de combustible está provocando además un aumento de los costos de los servicios de transporte que a su vez está provocando una subida de los precios del resto de bienes. El precio de un kilo de legumbres, por ejemplo, ha aumentado entre 300 y 400 chelines y el maíz, que antes costaba entre 700 y 900 chelines, ahora puede costar hasta 4.300 chelines. A pesar de que el gobierno ha pedido a los distribuidores de combustible que no aprovechen la situación de escasez temporal para aumentar sus beneficios, muchas estaciones han hecho caso omiso. Según la ministra de Energía, se ha advertido que las consecuencias pueden ser serias en esta tendencia al alza de los precios. Y terminamos en Madagascar. En este país continúa durante este año luchándose contra una dura hambruna, la cual ya se ha bautizado como Kere, que lleva afectando al sur de la isla desde hace más de 3 años. A pesar de ser responsable de un mínimo porcentaje de las emisiones de carbono, el país africano ha sido golpeado por la primera crisis alimentaria de la historia producida por el cambio climático. A pesar de que Madagascar es especialmente susceptible a sufrir largos periodos de sequías por sus condiciones geográficas, también hay otros factores que han contribuido a la situación en la que actualmente se encuentra la isla. Por un lado, la respuesta de la administración del presidente Andry Rajoelina ha llegado tarde y mal. El gobierno no actuó hasta finales de 2020 cuando trató de establecer un centro de coordinación de operaciones para distribuir la comida directamente a las familias afectadas en vez de contar con las organizaciones locales que tenían mejor acceso a las zonas más perjudicadas. Además, la crisis socioeconómica y política en la que lleva inmersa Madagascar desde hace años y los problemas generados por la pandemia de la COVID-19 han complicado todavía más los esfuerzos para abordar la hambruna. La falta de alimentos ha agravado además los desafíos estructurales a los que ya se enfrentaba Madagascar. En este tipo de crisis hay un alto riesgo de que aumenten los abusos sexuales, la violencia de género y la violencia contra los menores. Igualmente, ha habido un aumento de los desplazamientos internos hacia el oeste, una zona de especial valor medioambiental por su amplísima biodiversidad.
Africanía.
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 And እንደገና ደስታ ያየለበት አሁን ተመለሶ ቢገምን አለበት እንደገና ፍቅር እንደገና እንደገና መውደድ እንደገና እንደገና አይገኝምና ፍቅር በፍቅር ላይ እንደገናን እንዴት ይቸገናል እንደገና ፍቅር በፍቅር ላይ እንደገናን እንዴት ይቸገናል እድል ያንቺ ነስቶ ባይልልኝ ይሆናል እንደገና ባይልልኝ ነው እንጂ እንደገና ልቦናሽ ባይረዳኝ እንደገና ባይልልኝ ነው እንጂ እንደገና ልቦናሽ ባይረዳኝ አንቺስ መቻታሽው ፍቅርሽ እንደጎዳኝ እንደገና ፍቅር እንደገና እንደገና መውደድ እንደገና እንደገና አይገኝምና እንደገና አርጅት የነበረው እንደገናን እንደገና ነክሶ እንደገና አርጅቶ የበቃው እንደገናን እንደገና ነክሶ ፍቅርም ልጅ በሆነ ንስር ተመልሶ እንደገና የሕፃንነት መልክ እንደገና የአፍላነት ፍቅርም እንደገና የሕፃንነት መልክ እንደገና የአፍላነት ፍቅር ሳይጠገብ አልፎ እንዴት እንደገና ፍቅር እንደገና እንደገና መውደድ እንደገና እንደገና አይገኝምና ሲተላለፍ እንደገና ይረግፋል የበቃው እንደገና ጊዜው ሲተላለፍ እንደገና ይረግፋል የበቃው ለዛ ውድም ይላል መውደድም ሲበቃው እንደገና ድንገት የሚከዳ እንደገናን እያሳጣ ጤና እንደገና ድንገት የሚከዳ እንደገናን እያሳጣ ጤና መልካም ነበር ቢገኝ ፍቅር እንደገና እንደገና ፍቅር እንደገና እንደገና መውደድ እንደገና እንደገናን አይገኝምና እንደገና ፍቅር እንደገና እንደገና መውደድ እንደገና እንደገናን አይገኝምና
Vas a escuchar la entrevista.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista. Hoy nos visita aquí en los micrófonos de Africanía Lola Ramón, ella es de Survival. Encantado, Lola.
Hola, Rafael, muchas gracias por invitarnos. Muy bien.
Oye, desde hace un tiempo tenéis una campaña que estáis lanzando desde Survival que se llama Descolonicemos la Conservación, y eso es de lo que quiero hablar hoy, de la conservación de la naturaleza y de ese proceso de descolonización que muchos pensarán que había terminado hace ya muchísimos años. Pero oye, antes de ir a digamos al grano, preséntanos un poco a Survival. ¿Cuál es vuestra visión y cómo trabajáis?
Bueno, pues como algunos sabrán, Survival International es una organización, pero funcionamos como movimiento por los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Nuestro trabajo se basa en el activismo político por los derechos tanto humanos como territoriales de los pueblos indígenas del mundo, y sobre todo operamos dentro de dos campañas, aunque luego tenemos otras muchas más pequeñas, que son la demarcación y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas no contactados, y esta que se basa en la descolonización de la conservación de la naturaleza, de la que vamos a hablar.
¿Por qué cambiar el modelo de conservación de la naturaleza? ¿A qué os estáis refiriendo con una conservación colonial de la naturaleza?
Bueno, pues es un tema que puede resultar complejo de primeras, pero que en este momento que, bueno, como humanidad compartida enfrentamos una pérdida sin precedentes de biodiversidad y una aceleración, como sabemos, del cambio climático que amenaza nuestro futuro conjunto, así como de toda forma de vida, es importante que nos paremos a pensar en qué basamos las políticas o las aproximaciones que desde muchas veces los centros de poder llevamos a cabo para tratar de luchar contra este problema que nos afecta a todos.
¿Cómo está basado este sistema de conservación colonial actual?
Bueno, pues vemos que la conservación de la naturaleza, aunque nos cueste a veces verlo de este modo, es una industria. Y como todas las industrias, puede llevarse a cabo de acuerdo con diferentes modelos. El modelo de la conservación de fortaleza es un modelo que existe dentro de esta llamada conservación de la naturaleza, que está basado, y no solo, sino que tiene unas raíces profundamente coloniales y racistas. Tiene que ver con cómo, bueno, cada grupo humano concebimos la naturaleza. Sabemos que desde el norte global, basándonos en nuestra historia cultural y cómo nos hemos explicado el mundo y lo que existe dentro de él, fruto de la Ilustración y también de el cristianismo como teología principal, esa intención de acercarnos los seres humanos a Dios, nos separamos de la naturaleza. Dejamos atrás lo atávico, lo que tiene que ver con el cuerpo, con lo que denominamos primitivo, que es lo natural, el cuerpo, y tratamos de acercarnos a la razón, a Dios, ¿no? Aquello que nos acerca a ese final que entendemos como el culmen de la civilización. En este sentido, separamos de nuestra comprensión del mundo la importancia de la naturaleza, pero eso lo hemos hecho únicamente desde el occidente o llamado norte global. Otras muchas culturas, entre ellas pueblos indígenas, como los Yanomamis, los Adivasis, los Adivasis Chenchus, los Soligas, entre muchísimas otras, no lo han hecho así. Este modelo de conservación de la naturaleza tiene esas raíces, y cuando ahora tratamos de proteger la biodiversidad que consideramos valiosa, lo hacemos desde esas raíces culturales. Esas raíces suponen que entendemos que la naturaleza no puede vivir junto al ser humano, y esto es uno de los mayores errores que vivimos en los seres humanos. Nos lo dicen líderes y lideresas indígenas en todo el mundo, somos parte de la naturaleza, somos una parte inseparable de la naturaleza. Pero nosotros, desde el norte global, como hemos creado esta visión un poco distorsionada de la realidad, nos rodeamos de tecnología y de formas que nos alejan de esa forma, aunque es imposible, como sabemos. Y este modelo de conservación de la naturaleza, basándose en esta desvinculación de la relación real con la naturaleza, lo que nos hace es crear áreas protegidas. Las áreas protegidas son un modelo que estamos impulsando desde todas las cumbres por el clima, las cumbres por la biodiversidad, que entienden que para proteger una zona natural tenemos que hacerlo echando a los pueblos indígenas y otras comunidades locales que viven ahí. Y esto es un error, porque primero porque va en contra de los derechos de estas personas, pero también porque supone que estamos impulsando soluciones falsas que no salvarán la naturaleza y que sí derivan en vulneraciones muy serias de los derechos de las personas, entre ellas violaciones, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas. Lo vemos en países de Latinoamérica, donde los asesinatos a líderes indígenas, que son guardianes del medio ambiente, que están poniendo sus cuerpos, sus vidas y su conocimiento por defender las zonas más biodiversas del planeta, están siendo asesinados. Pero no solo, en el continente africano y el sudeste asiático es donde este modelo absolutamente militarizado y contrario a los derechos humanos hace mayores estragos, y también donde hay mayor bloqueo mediático. Entonces es muy importante que entendamos los problemas que derivan de este modelo de conservación de la naturaleza.
¿Quiénes están apoyando este sistema de conservación que es tan agresivo, tan violento, tan asesino con los pueblos indígenas? Porque nos echaríamos la mano a la cabeza cuando sepamos algunos nombres, ¿no?
Sí, 100%. De hecho, tenemos que comprender que ante un momento tan urgente de estas características, muchas veces no se hace solo desde la maldad, digamos, sino que las mismas cumbres impulsadas por Naciones Unidas están impulsando este modelo de la conservación. Organizaciones como WWF, WCS o African Park, entre muchas otras, están recibiendo testimonios y denuncias de vulneraciones de los derechos humanos, como decíamos, que incluyen violaciones y asesinatos. Y mientras tanto, están, ya digo, organizaciones como WWF impulsando falsas soluciones como las compensaciones de carbono o las finanzas verdes, porque piensan que no hay otra solución. Y esto no es verdad. Lo que pasa es que una crisis de estas características requiere soluciones reales, soluciones que sean sostenibles, justas y, como digo, reales. Necesitamos un modelo de conservación que luche contra las verdaderas causas de la destrucción medioambiental, y esto supone poner cara a los principales responsables, que son el consumo excesivo y la explotación de recursos liderado por el norte global y sus corporaciones. Entendamos que esto no es tan sencillo. Entonces, muchas veces son los mismos gobiernos de los países del norte global, junto con las empresas del norte global, quienes impulsan estas falsas soluciones porque no comprenden que la única manera de verdaderamente proteger la biodiversidad y luchar contra el cambio climático pasa por proteger los derechos de las personas y la biodiversidad humana. Esto supone proteger los derechos indígenas, porque sabemos, y vosotros en entidad también lo repetís, que el 80% de las zonas más biodiversas del planeta están en territorios indígenas. Si se protegen los derechos de los pueblos indígenas y locales, estos territorios estarán protegidos, mientras que si creamos áreas protegidas que expulsan a estas personas y abren vía para que empresas y gobiernos que tienen intereses concretos sobre esos territorios y sus recursos naturales puedan explotarlos, tenemos un problema. No es una solución real.
Oye, has hablado de poner imágenes y, desde luego, mejor poner una imagen, por ejemplo, como en Ñama, una proyección que vais a hacer el 28 de enero, que vais a tener por vuestro equipo de Survival Berlin, lo va a hacer en línea, con una historia que podría valer perfectamente como paradigma de lo que les está pasando a tantos otros pueblos pigmeos. ¿De qué trata Ñama?
Bueno, qué bien que hagas la reflexión y la invitación a esta película a cortometraje, porque realmente es una ilustración muy potente del problema y sirve para, de alguna forma, escuchar a estas personas que están sufriendo la cara más dura de la conservación fortaleza. Ñama cuenta la historia de una indígena Batwa y su hijo, que precisamente por este modelo son arrebatados de toda su forma de vida, obligados a vivir en la ciudad, mientras los guardabosques, una y otra vez, los guardaparques de una de estas áreas protegidas, les obligan a vivir del turismo, les obligan a no poder defender ni llevar en práctica su modo de vida, y es muy, muy potente. Me gustaría invitar desde aquí a que cualquiera que escuche el programa participe en el coloquio, porque además es una pieza audiovisual participativa. No solo ha trabajado en ella el equipo técnico, sino que las propias personas, entre ellas indígenas Batwas, han decidido participativamente cómo contar esta historia. Así que, bueno, yo por lo menos lo espero con muchas ganas.
Bueno, luego en la sección de actividades de Africanía os vamos a contar cómo poder registraros para poder asistir a esta proyección online que va a hacer el equipo de Survival Berlín el próximo día 28, pero es que también vais a tener otra actividad muy interesante, que va a ser el 1 de febrero con vuestra directora Fiore Longo y el doctor Mordecai, que también va a hablar de descolonizar la conservación de la naturaleza.
Efectivamente, y bueno, pues son dos referentes en este complejo mundo de la de colonización y de la conservación de la naturaleza, que siempre es un placer escuchar. Estarán hablando precisamente de esto, ¿no? Y como decimos, cómo realmente tenemos que posicionarnos, porque estamos en un momento de urgencia, como sabemos, por tanto la pérdida de biodiversidad como el cambio climático, y no podemos permitir que frente al miedo y la tensión que esto supone, pues volvamos a permitir que quienes más se privilegian de la contaminación y de la destrucción medioambiental marquen un poco las vías que el resto de la humanidad seguimos, mientras quienes más han hecho por proteger la biodiversidad, que son los pueblos indígenas y otras comunidades locales, y en general mientras la humanidad enfrentamos el riesgo que esta situación supone, estemos defendiendo soluciones que no son reales, que no van a salvar el planeta, no van a protegernos de los cambios y, sin embargo, van a hacer posible que quienes más se benefician de la contaminación continúen haciéndolo. Porque además este modelo de conservación, tenemos que dejar claro que supone el movimiento de millones de dólares. Es una industria muy compleja. Solo WWF, por ejemplo, mueve 2 millones de dólares al día. Entonces es importante entender esto y entender que la única solución real a esta situación que vivimos como humanidad compartida es defender los derechos de los pueblos indígenas y defender nuestros intereses comunes por un mundo donde las personas y la naturaleza realmente seamos inseparables y podamos hacer posible la contracción del consumo excesivo y de la industrialización, que, como demuestra tanto la evidencia científica como histórica, es realmente la mayor causa del cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
Y además, la relatora especial de Naciones Unidas, Victoria Trauli Corput, ya habló a favor de otro modelo, diciendo que además, precisamente, respetar los derechos de los pueblos indígenas iba a salir más barato.
100%. Es que este es el drama, ¿no? Que también, como a veces es un problema complejo y difícil de explicar, nos perdemos un poco en lo cosmético, ¿no? De vamos a salvar el planeta. Bueno, sí, muy bien, pero ¿cómo? Victoria Trauli Corput lo explica muy bien. Explica, por ejemplo, cómo la militarización de la conservación de la naturaleza es cada vez mayor y como políticas como el 30x30, lo que en las cumbres climáticas se está persiguiendo y se va a perseguir en la siguiente COP15, que para explicarlo lo explican como proteger el 30% de los territorios del planeta. Victoria Trauli Corput explica también cómo esto no es así, cómo esos territorios no están en un vacío. Como explicáis vosotros muy bien, por ejemplo, en el continente africano se ha mitificado la naturaleza virgen, ¿no? Cuando realmente en territorios como la cuenca del Congo habitan personas. Habitan pigmeos vaca, habitan batuas. Son lugares donde hay personas y donde crear áreas protegidas a su costa, como se está defendiendo, solo supone militarizar esos territorios, echar a estas personas cuya huella de carbono es, comparando a la nuestra, inexistente, en favor de un modelo que militariza los territorios y que favorece la compensación de carbono y favorece las mal llamadas soluciones basadas en la naturaleza, que esto significa que mientras si defiendes un territorio en base a los derechos indígenas, esas personas que además desde su propia perspectiva en muchos casos de generaciones ven como nuestro sistema de vida no es mejor y protegen su medio de vida y su medio de subsistencia, que por ejemplo en el caso de los vacas serían los bosques de la cuenca del Congo, acabamos, destruimos esa forma de vida y favorecemos el que organizaciones como WWF impongan este modelo que no solo no protege, sino que militariza la tierra y la capitaliza, la convierte en un capital. Impone el que se comprenda como un sumidero de carbono. Es decir, que para que un país como el Estado español podamos llegar a las metas del carbono neto, nosotros podamos continuar contaminando, pero compremos bonos de carbono de esa área protegida en la cuenca del Congo, donde se ha expulsado a las comunidades y donde simplemente por el hecho de que se dice proteger un territorio que es biodiverso, podemos compensar. Esto no es un modelo que tenga ningún recorrido. Destruye a las personas, militariza la tierra y criminaliza y destruye las formas de vida que no son la mayoritaria. Sabemos que el problema lo tenemos las sociedades mayoritarias. Transformemos esto ahora. No acabemos con las otras formas de vida que no tienen impacto sobre el medio ambiente.
Y aquellos que nos estén escuchando y estén diciendo, oye, pues mira, Lola tiene muchísima razón, Survival tiene razón. ¿Qué pueden hacer los que nos escuchan y quieren unirse a este movimiento global por los derechos de los pueblos indígenas, tanto con pequeñas acciones como formarse como activistas, por ejemplo?
Bueno, pues en Survival siempre decimos lo primero, ahora que además tenemos pues un mayor acceso a la información, es escuchar a personas indígenas, escuchar sus denuncias, ¿no? Y escucharlas en contextos propios, porque estamos viendo como también en cumbres internacionales se empieza a dar espacio a movimientos indígenas, pero realmente de una forma muy cosmética. Luego, sobre el papel, no se protegen los derechos territoriales y humanos de estas personas que son fundamentales para el futuro de la conservación de la naturaleza. Entonces creemos que es muy importante escuchar lo que tienen que decir y de alguna forma amplificar sus denuncias y como personas individuales y también como partes de grupos humanos defender esos intereses en lugar de defender los intereses, volvemos a lo mismo, de quienes más poder tienen y más se benefician de la contaminación. Esto es muy importante. Y por otro lado, bueno, pues nosotras dentro de nuestra campaña, como decías, llamada la Descolonicemos la Conservación de la Naturaleza, proponemos acciones concretas para poder luchar por estos principios. Entre ellas, por ejemplo, estamos enviando emails a Naciones Unidas y a, bueno, pues distintos representantes de esta llamada Conservación Fortaleza para tratar de impedir el 30x30, impedir que se sigan creando áreas protegidas, porque además ya se han creado el 17% del planeta, ya es área protegida y no está funcionando. Las vulneraciones de derechos se multiplican y no estamos logrando que la naturaleza prospere, que las poblaciones de animales silvestres prosperen. No está funcionando ni por el planeta, y mucho menos por las personas. Entonces, por ejemplo, enviar un email para detener el 30x30 es algo muy concreto que debemos hacer, porque también estas narrativas se benefician de que, bueno, pues es fácil decir, no, pero lo hacemos por el bien común. No, perdona, es que la evidencia científica y histórica demuestra que esto no solo no está funcionando, sino que está acabando con los mayores guardianes de la naturaleza. Luego, pues por ejemplo, ver el documental de Niama que decías es también, y difundirlo, es también una forma de contribuir. Y bueno, que menos que atender al webinar de Mordecai y Fiorelongo, es una oportunidad muy muy buena de aprender más sobre esta problemática y contribuir de la manera que mejor sabemos, ¿no? Que es luchar por una narrativa que vuelva a poner a los seres humanos, a los derechos indígenas y a la diversidad humana en el centro.
Bueno, y recordamos a todos que con el derecho de la información también viene la obligación a estar informado. Estar informado es una obligación de todos y, por tanto, tenemos que trabajar por estar bien informados y, entre ellos, pues tener la página web de Survival, el sitio web, que es www.survival.es. Muchísimas gracias, Lola. Muchísimas gracias, Survival, por estar aquí hoy en Africanía.
Muchísimas gracias, Rafael. Un saludo muy grande.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
ذوك سقاس 63 انبول تكثو ذرين تشفن دم زندي ظلين اغيليف واختي ديبوين اغيليف واختي ديبوين افرقي تداوين موثني رقز العالين الصرغنا اختي زمرين نهدد ثغالتين نمو كرسي دمرنا اختي رصاصين خاصك موثن أول نغي قرحان إن جماد قولوان هالسقس تدنيني أكيدان راشنا أقصد كل ذي غالن نوان أخامي وكنا ثمزدا غلاق لساسات يطفن نتسمي شجرنا غمز ما شدات مات
La voz y la música de Matub Lunes. Siempre añorado. Echado de menos desde el 25 de junio, que un atentado nos lo quitó. Un atentado que, según el Estado argelino, fue achacado al grupo islámico armado Al-Qiyam, pero que muchos dedos de la Kabilia apuntaban directamente al propio Estado argelino. Un hombre siempre crítico con el poder y en busca del reconocimiento de su propia identidad amazigh. La cultura amazigh en Matub Lunes. Y con él llegamos a este tiempo de actividades. Y empezamos por África, agronegocios y cumbre alimentaria 2022. Organizado por SSCG Consulting. El 27 de enero de 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde. África, agronegocios y cumbre alimentaria, 27 de enero de 12 a 4 de la tarde. Podéis acceder a las inscripciones directamente desde la sección de agenda del portal del conocimiento del CIDAF, UCM. CIDAF-UCM.es. Y el 1 de febrero a las 7 de la tarde en línea podréis asistir a la conferencia de Fiore Longo, directora de Survival, y del doctor Mordecai Ogada sobre descolonizar la conservación. 1 de febrero, 7 de la tarde, descolonizar la conservación con Fiore Longo y el doctor Mordecai Ogada. Tenéis el registro directamente a través de la sección de agenda del Portal de Conocimiento sobre África del Convenio de Información y Documentación Africana con la Universidad Complutense de Madrid, ciudadufcm.es. Y del 7 al 10 de junio, ya os lo avanzamos con tiempo, tendrá lugar la novena Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales. 7-10 de junio, novena Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales. Con el tema de este año de tramas de las desigualdades en América Latina y el Caribe. Saberes, luchas y transformaciones. Un poquito más tarde, para el 4 de noviembre, de 3 a 7 de la tarde, tendremos el encuentro África Futuro. En su quinta edición anual, África Futuro, 4 de noviembre, de 3 a 7. Una reunión programada para más de 5.000 delegados digitales. Organizado con las empresas tecnológicas del momento. Y terminamos con otra actividad de Survival. El equipo de Survival Berlín nos invita a asistir a la proyección online del cortometraje Ñama y su posterior coloquio, que tendrá lugar el 28 de enero. Proyección online del cortometraje Ñama. Se trata del premiado cortometraje Ñama, que retrata a una madre tua que es expulsada de su hogar y hace todo lo posible para alimentar a su hijo pequeño. La película refleja lo que les ocurre a muchos pueblos indígenas que viven en el continente africano, que son expulsados sistemáticamente de sus tierras ancestrales en nombre de la conservación de la naturaleza, pierden sus medios de subsistencia y se ven abocados a una pobreza atroz. Proyección online del cortometraje Ñama y coloquio posterior. Podéis acceder al registro en la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África, ciudad UCM.es.
تغاف متنور تفير وريت واقي زم وبريديس وريت واقي زم وبريديس صرصصي وثغت زذفير ذل باطل ذل سلاحيس ذل باطل ذل سلاحيس يلسر كسير ناقشي ريبك سد غروات مدنيس يلسر كسير ناقشي ريبك سد غروات مدنيس أويتا يراش الناقص دكولتي غالن نوان دكولتي غالن نوان خامي وكناف نزدا غلاق الساسات يطفن غلاق الساسات يطفن نتسمي الشاي فرنا غمز ما تشيدات ماتن نتسمي الشاي فرنا غمز ما تشيدات ماتن أخيتا يراشنا استقلتي غالا ننوان استقلتي غالا ننوان أخامي وكنا تنسدا غلاق الساسات يطفن غلاق الساسات يطفن نتسمي الشجرنا غمز ما شيدت ما
Sí, poco a poco, pole, pole, paso a paso, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Muchísimas gracias por la compañía Lola Ramón de Survival, por hablarnos de cómo descolonizar la conservación de la naturaleza. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM, el Convenio de Información y Documentación sobre África con la Universidad Complutense de Madrid. Un saludo a todos. Esto ha sido Africanía.
sigue africanía.